Mario Oriental. Transmite Radio Pachone Internacional.
Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Ese triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo, que era el dictador.
De un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido, para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla, y entre tanta balacera, el que es revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía: peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda, y mi nieto es funcionario. Brito Emiliano Zapata quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra.
Buenas noches. Acabamos de escuchar el corrido Juan Sin Tierra, compuesto originalmente por Jorge Saldaña en 1910 e interpretado en esta versión por Víctor Jara en los años 70. Lo precedía la voz de Francisco Madero en 1911, de quien hablaremos más adelante. Bienvenidos a la primera edición de este nuevo programa Radio Pachone. A manera de introducción les comparto la definición de revolución que nos regala la siempre bondadosa Real Academia de la Lengua Española. Acción y efecto de revolverse. Revolver, a su vez, es definida así: menear algo de un lado a otro, moverlo alrededor o de arriba a abajo. Envolver algo en otra cosa. Este programa revolverá, meneará, moverá y sobre todo envolverá letras, sonidos, hechos, historias, personas y personajes, y establecemos desde un principio que no estamos afiliados políticamente a casi ninguna corriente y especialmente que estamos afiliados a casi todas.
Alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento locamente enamorada de un sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. La escolta regresaba conduciendo entre sus filas al sargento. En la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera y se oía que decía aquel que tanto la quería. Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Soy soldado y la patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita de mi alma, no me vayas por Dios a olvidar. Después que terminó una cruel batalla y la tropa abandonó su campamento por las bajas que causara la metralla, muy diezmado regresaba el regimiento. Del sargento recordando los quereres, los soldados que volvían de la guerra requiriéndole su amor a otras mujeres, entonaban este himno de la guerra y se oía que decía aquel que tanto la quería.
Acabamos de escuchar La Adelita en la voz de Amparo Ochoa. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, específicamente desde 1876, el dictador Porfirio Díaz estuvo al mando del poder en México. En noviembre de 1910, un movimiento popular encabezado por el caudillo Francisco Madero, cuya voz escuchamos al inicio de este programa, desató en las ciudades y pueblos mexicanos cientos de movimientos agrarios, socialistas y en muchos casos anarquistas que terminaron en un golpe de Estado y en la elección de Madero presidente de México en 1911. Fue precisamente en este año, en 1911, en el que Emiliano Zapata, quien ya tenía un recorrido importante en la lucha campesina, decidió hacerse a las armas junto a 72 campesinos más y empezar así la lucha armada organizada en México.
Chamuscada, me dicen donde quiera, porque mis manos la pólvora quemó. Entre las balas pasé la pelotera, la revolución sus huellas me dejó. No hubo ni un hombre jamás a quien quisiera, entre la tropa ninguno me cuadró. Solo a mi padre le fui fiel soldadera y al pobrecito una bala lo quebró. Y cuando escucho cantar esta tonada, como que siento hartas ganas de llorar. Pero me aguanto, pues soy la chamuscada que por valiente llegué a ser general.
La contrarrevolución no se hizo esperar. Las profundas diferencias entre diversas corrientes revolucionarias llevaron a Madero a caer un par de años después, en 1913, y a ser reemplazado por un nuevo dictador, José Victoriano Huerta.
Chinameca ha muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1910, la memoria, quedará del campesino como una mancha en la historia. Campana seria y alada, porque tocan al doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El gran Emiliano que amaba a los pobres libertad, por eso los hombres de todos los pueblos por él fueron a luchar. De los campos, de las legas de Moreno, si preguntan por Zapata, y que ya se fue a los cielos. Don Pablo González le ordena a Guajardo que le finca un rendimiento. Y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. A la orilla de un camino corre una blanca azucena. A la tumba de esa patas la lleve como una ofrenda. Señores, ya me despido, que no tenga novedad. ¿Cuál es?
Como nos cuenta el anterior corrido, Emiliano Zapata fue asesinado a manos del gobierno mexicano una noche de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, ubicada en Cuautla, Morelos. Pasó a la historia como uno de los grandes revolucionarios latinoamericanos e inspiró también muchos de los movimientos campesinos surgidos en el siglo XX en esta parte del mundo y en otras partes también. Las leyendas sobre su muerte fueron muchas. Se dijo que el cadáver encontrado no coincidía con su identidad, que era más alto o menos blanco, y después de confirmarse su muerte, se extendería la leyenda de que se le veía cabalgar en Anenecuilco, su lugar de nacimiento, cuando había luna llena. El corrido mexicano surgió de la mano de los procesos revolucionarios de manera anónima. Fue, tal como suele suceder con muchos géneros musicales, testigo y vocero de los vericuetos de lo popular en momentos de desorden y revolución. Las historias que contaba tenían que ver con los caudillos, los héroes caídos y muchas de las movilizaciones de un pueblo descontento, pero también narraba historias cotidianas de campesinos comunes y corrientes. Los corridos se transmitían de voz a voz, de pueblo a pueblo y de generación en generación, sufriendo así modificaciones de una región a otra, pero guardando siempre parte de su esencia. Expresión popular conectada profundamente con las historias de la revolución. Su nombre corrido viene de ahí, corrían las historias de un lado para otro.
¿Dónde se encuentra Argumedo? ¿Dónde se encuentra Argumedo? Que ni en el camino andano. ¿Dónde se encuentra el enfermo a orillas de una laguna, viendo bañar su caballo?
El corrido mexicano fue uno de los fenómenos artísticos que influenció notoriamente a Juan Rulfo, escritor mexicano nacido en Sayula, que en indígena quiere decir lugar de moscas, en 1917, 2 años antes de la muerte de Zapata. La oralidad en sus obras, especialmente en Pedro Páramo, es un componente fundamental. A través de las voces de los personajes, de sus discursos y sus particularidades comunicativas, se genera una atmósfera en la que no sabemos si estamos leyendo o si los muertos se levantaron de sus tumbas para hablarnos al oído.
¡Ay! ¡Ahí viene Mauricio Rosales el Rayo en su caballo palomo, sí señor!
Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales, cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo. Me dicen el Rayo, mi nombre de pila es Mauricio Rosales. Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales. Me juego la vida para hacer justicia. Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo, pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso.
Thank you.
cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo. Me dicen el rayo, mi nombre de pila es Mauricio Rosales. Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales. Dios no les digo y no me despido porque voy y vuelvo. Ya se aleja el rayo, Mauricio Rosales, amigo del pueblo.
En la misma situación, en ollas y peroles faltaban los frijoles, y en la primera helada no hubo leña pa'l fogón. Yo andaba preguntando por qué andaban peleando, mi madre cavilando me dio con. Se acabaron los cuentos y los consentimientos, los rebeldes montados se enfilaban para el sur. Mis ojos asombrados mirando a los dorados que apostaron la vida, pues la vida es un albur. me dijeron que murió por la nación. Cuando cantaba un mirlo fuimos a despedirlo y luego nos marchamos a seguir la rebelión. Mi madre soldadera que allá por la trinchera cantó la Jesucita, las pelonas y el barzón. Sus manos alimento de todo el regimiento con mando de sargento y de firme convicción. Jugaba la muñeca, gallina y pata chueca, no hacía ninguna mueca al rugido del cañón. Crecí como se pudo, con mi madre de escudo, siempre la frente en alto demostrando su valor. Brava como una fiera, con temple de ranchera, orgullo de mi raza más bonita que la flor. Me acuerdo de su falda de percalito y larga y de su blanca enagua y el rebozo de algodón. Su falda mi consuelo, cobija, techo, cielo, de balas y aguaceros, su falda mi protección. Yo andaba en el zoquete mirando aquel sainete y al disparo de un cohete empezaba el agarrón. Fuego de artillería con la caballería y la banda tocaba animando al batallón. Hervían los atoles, chile para los frijoles y el general Consoles dirigía toda la acción. Mujeres soldateras, alegres mitoteras, eran como unas fieras enfrentando la ocasión. Andaban sin empachos, cuidando a sus muchachos, sin miedo a que una bala les partiera el corazón. Usaban colorete, bailaban de cachete, eran luz y alegría en la revolución. Sabían montar en ancas, luciendo en aguas blancas, eran lindas marietas como dice la canción. Su nombre y apellido se fueron al olvido y en mi cantar les pido rendirles devoción. Palomas mensajeras, vuelen, vuelen ligeras como las soldaderas de la revolución. Cuenten que las mujeres cumplieron sus deberes ganándose el respeto de toda la nación. Palomitas de la revolución. ¡Haya, haya!
Acabamos de escuchar la voz de Antonio Aguilar con el corrido de Mauricio Rosales primero y después escuchamos la canción Las Soldaderas, interpretada por Miriam Núñez y compuesta originalmente por Cecilia Rascón. Vale contar que soldaderas se le llamaba a las mujeres de la Revolución Mexicana. Elena Poniatowska en su ensayo Las Soldaderas escribe lo siguiente. Sin las soldaderas no hay Revolución Mexicana. Ellas la mantuvieron viva y fecunda, como la tierra. Las enviaban por delante a recoger leña y a prender la lumbre, y la alimentaron a lo largo de los años. Sin las soldaderas, los hombres llevados de la leva hubieran desertado. Sigamos con nuestros lazos literarios y volvamos a Rulfo. Como íbamos diciendo, el objetivo de sus letras no parecía traducir la oralidad de escritura. parecía consistir más bien en darle vida a la escritura a través de las voces de los vivos y sobre todo de los muertos. Leeremos a continuación un fragmento del cuento Nos han dado la tierra, perteneciente al libro El llano en llamas. Para esto acudimos a un amigo muy entrañable, el escritor mexicano Rafael Zamudio, conocido en Twitter mundial y universalmente como @raven, para que nos compartiera su lectura.
¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve? Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido quizás se me ocurrían otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho, no llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos, ni pájaros. No hay nada. A no ser unos cuantos huizaches, tres peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso quitaron la carabina e hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndola toda hora con la 30 amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo, ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros. Y luego que sienten la tatema del sol, corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tapetate para que la sembráramos.
A continuación, haremos una llamada de larga distancia, del más acá al más allá, para que Juan Rulfo nos lea un cuento que personalmente es de mis favoritos, No oyes ladrar los perros, del libro El llano en llamas, publicado en 1953. Con ustedes, Juan Rulfo.
Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. ¿Cómo te sientes? Mal. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves, tú que vas allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo o si oyes algo, tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. Te digo que no veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que en paz descanse, quería que te criaras fuerte. Quería que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató, y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. ¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Y ya ve, ahora lo han medio herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, ahí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo. No me ayudaste ni siquiera con esa esperanza.
Las piezas literarias de Rulfo están atravesadas por la muerte, no solo como concepto, también como cotidianidad y como atmósfera. Los universos de la vida y de la muerte se trastocan y se bifurcan, se mezclan. La vida invade a la muerte y la muerte a la vida, y a veces se vuelven una sola. No sabemos muy bien desde dónde nos hablan los personajes, si desde acá o desde allá.
Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato. Y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en que estoy y pienso. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes de que el abandono los secara, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y las nubes se quedaban arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. Era esa época. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz, me acuerdo. Mi madre murió entonces. Que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. Pero acaso no era alegre aquella mañana. Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la yedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban. En las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. Pero ¿por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina?
Por otro lado tenemos el amor imposible, el desgarrado, el que se mueve en el límite de la esperanza, la última nostalgia, la que permanece después de la muerte, la que no deja vivir a los vivos, y la que no permite que los muertos terminen de morir en paz. Hace mucho tiempo que te fuiste, Susana. La luz era igual entonces que ahora, no tan bermeja, pero era la misma pobre luz sin lumbre, envuelta en el paño blanco de la neblina que hay ahora. Era el mismo momento. Yo aquí, junto a la puerta, mirando el amanecer y mirando cuando te ibas, siguiendo el camino del cielo, por donde el cielo comenzaba a abrirse en luces, alejándote, cada vez más desteñida ante las sombras de la tierra. El amor y la muerte, la remembranza de un paraíso perdido y una fe melancólica que se yergue incluso desde la profundidad de la tumba. Desde ese lugar nos habla Rulfo, como si fuera un muerto más, o como si fuera un vivo hablando desde la tierra de los muertos.
Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró el cortejo que se iba hacia el pueblo. Sintió que su mano izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas, pero no hizo caso de eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso dejando caer sus hojas. Todos escogen el mismo camino, todos se van. Después volvió al lugar donde había dejado sus pensamientos. Susana, dijo. Luego cerró los ojos. Yo te pedí que regresaras. Había una luna grande en medio del mundo. Se me perdían los ojos mirándote. Los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba de ver esa aparición que eras tú, suave, restregada de luna, tu boca abullonada, humedecida, irisada de estrellas, tu cuerpo transparentándose en el agua de la noche, Susana, Susana San Juan. Quiso levantar su mano para aclarar la imagen, pero sus piernas lo retuvieron como si fuera de piedra. Quiso levantar la otra mano y fue cayendo despacio, de lado, hasta quedar apoyada en el suelo como una muleta deteniendo su hombro desguazado. Esta es mi muerte, dijo. El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían. Saltaba de un recuerdo a otro desdibujando el presente. De pronto su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera el tiempo y el aire de la vida. Con tal de que no sea una nueva noche, pensaba él. Porque tenía miedo de las noches que le llenaban de fantasmas la oscuridad, de encerrarse con sus fantasmas. De eso tenía miedo. Sé que dentro de pocas horas vendrá Bundio con sus manos ensangrentadas a pedirme la ayuda que le negué. Yo no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo hasta que su voz apague con el día, hasta que se le muera su voz. Sintió que unas manos le tocaban los hombros y enderezó el cuerpo, endureciéndolo. «Soy yo, don Pedro», dijo Damiana. «¿No quiere que le traiga su almuerzo?» Pedro Páramo respondió. «Voy para allá, ya voy». Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando, como si fuera un montón de piedras.
Con este fragmento final de Pedro Páramo, leído por Rafael, terminamos este primer programa. Esperamos que les haya gustado o al menos que lo hayan escuchado hasta el final. Dentro de 8 días tendremos un programa sobre el son cubano, la guaracha, el cha-cha-cha, la revolución, los revolucionarios y también los antirrevolucionarios, el color cubano y el exilio. Dentro de nuestras lecturas estarán Alejo Carpentier, José Lezama Lima y Nicolás Guillén y algunos otros que se nos crucen en el camino. Si tienen sugerencias, dudas, propuestas, quejas, reclamos o quisieran leer algo para el programa, o simplemente darle un saludo afectuoso a la que les habla, pueden escribir a astridavila@gmail.com. Los dejamos a continuación con un clásico, el corrido de Chavela Vargas en la voz de Pedro Infante. Hasta pronto y tengan feliz resto de semana.
Es el corrido de Chavela Vargas que trae a los hombres de las meras barbas. No hay otra como ella, más brava y templada, por eso a la gente trae alborotada. Ay, Chavela Vargas.
Acá.
Por prieta le dicen cachito de jarro. Y a lora de lora es más charra que un charro. Echando canciones desde la primera, lo mismo en el campo que en la corralera. Ay, Chavela Vargas. Echando balazos, ella nunca cierra. Por eso es temida en toda esta tierra. Montada en el lomo de un pozo cerrero, le pone la muestra a muchos rancheros. ¡Ay, Chavela Vargas! Este es el corrido de Chavela Vargas que trae a los hombres de las meras barbas. Ay, ya ve la barca.
Radio Pachone Internacional.